Esta es la séptima conferencia del doctor González Campa sobre el libro El Cantar de los Cantares.
Bien, vamos a seguir con el tema de esta noche, que empezamos en el día de ayer, y vamos a volver a leer unos textos en el capítulo 7 de este libro de Cantares. Capítulo 7, vamos a leer los primeros textos de este capítulo. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Bat Rabín. Tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. Dejamos aquí la lectura porque son los textos que tengo el propósito de compartir con ustedes en esta ocasión, que será en cuanto a este campamento la última conferencia que vamos a tener. Ayer estábamos viendo en este capítulo 7 la primera parte de la descripción del cuerpo de la esposa, que estábamos hablando de los pies. El propósito de hoy es hablar del resto de las partes que aquí se describen, quizá algunas con menos minuciosidad que otras y con menos extensión que lo hicimos ayer, en cuanto a los pies de la esposa. Pero hay una faceta de los pies que ayer no tocamos y que vamos a mencionar antes de seguir adelante. Para los que no estuvieron con nosotros estos días y no saben un poco de qué va esto, conviene decir que en cuanto a este capítulo 7 estábamos viéndolo desde la perspectiva de una enseñanza figurada o alegórica en cuanto a lo que la palabra de Dios entendemos que puede enseñar aquí respecto de la iglesia y de su relación con Dios o de su relación con Cristo, sin eliminar las enseñanzas que desde el punto de vista literal existen en este capítulo y en todo el cantar, pero en esta ocasión sobre los aspectos psicológicos o incluso psicopatológicos y afectivos que el cantar contiene, pues hemos dicho algunas cosas de pasada y nos hemos ido a otro tipo de enfoque. Al describir los pies, intentábamos clarificar ayer que las sandalias, es decir, el calzado, que aquí se dice que hace unos pies hermosos, o las pisadas de ese calzado, o sea, de esos pies en las sandalias, que hace que también las pisadas sean hermosas, esas sandalias correspondían al Evangelio de la Paz, y veíamos algunos aspectos de todo eso. Como estábamos considerando que en el capítulo 7 teníamos una apreciación de la esposa o la iglesia funcionando con todos sus dones, o al menos con aquellos que la hacen más completa o que la completan, pues digamos que esta primera faceta de los pies y de las sandalias correspondería a no solamente a lo que supone el ejercicio y la práctica del Evangelio, sino que en este sentido, como dones, correspondería a la evangelización, y a los evangelistas. Pero ya veíamos ayer en qué sentido hay que contemplar el Evangelio. O sea, no como la expresión de un mensaje reduccionista que predica un Evangelio que le dice a las personas que es un mensaje para que su alma se salve. Esto no es el Evangelio que tenemos en la Biblia ni que tenemos en el Nuevo Testamento, sino como esa visión integral que se predica para que se salven las personas, no las almas de las personas. Y por descontado el Evangelio en su dimensión no solamente neumática, no solamente en su dimensión espiritual o en su dimensión anímica, afectiva o psíquica, sino en su dimensión social, en su dimensión ética, en su dimensión política, en su dimensión material, es decir, en toda la dimensión que lo contempla la palabra de Dios. Y con ese Evangelio, con esos contenidos y con esa dimensión, es con el que parece que Dios desea que su esposa se ponga unas sandalias que correspondan a esa realidad. Se la describe como hija de príncipe, y es esta la faceta que dejamos un poco, pero va a ser una matización muy corta. Literalmente, príncipe significa generoso de corazón y liberal. Es decir, que cuando la Iglesia se calza y se pone para colocar sus pies o sus pisadas donde el Señor las había puesto primero, el deseo de la palabra de Dios es que esas sandalias del Evangelio sean el Evangelio que el Señor Jesucristo enseñó, el Evangelio que Él predicó, el Evangelio que Él vivió. Pero no a veces el Evangelio que nosotros elaboramos, que a la luz de muchas partes, especialmente de alguna del Nuevo Testamento, podría ser en ocasiones considerado como otro Evangelio. No como el Evangelio que Jesús predicó, sino como otro Evangelio. Y una de las cosas que haríamos bien en contrastar es si el Evangelio que nosotros predicamos y que decimos que es el Evangelio de las buenas nuevas de Dios a los hombres, que es dejarlo corto, porque es el Evangelio de las buenas nuevas de Dios al cosmos, es decir, no al mundo en el sentido de personas, sino al mundo en el sentido de toda la creación. O sea, la proclamación del Evangelio no solo es para las personas. Ya sé que esto puede sonar muy raro, pero Dios tiene más que reconciliar con Él que las personas. Y además, no solo eso, sino que nadie se piense que va a ser reconciliado con Dios, con el resto de la estructura y de la creación cósmica aparte, porque eso no es así. Es decir, la reconciliación con Dios es de todas las cosas, no de todas las personas, sino de todas las cosas, algo que trasciende a las personas. Y de todas las cosas que hay en la tierra y en el cielo, no solo de las personas. Es decir, la creación tiene que ser reconciliada con Dios. Y el hombre ocupa un lugar importante en esa reconciliación en cuanto está unido materialmente a ella, no en cuanto está unido espiritualmente a ella. O sea, el puente de unión es la materia, no es el espíritu. Y eso también puede parecer, pues nos suena como un poco, qué barbaridades podré yo estar diciendo ahora. Pero cuando la creación, y creo que lo hemos comentado un día de estos, expresa un grito de libertad, cuando se dice que la creación gime y que fue sometida a vanidad, es decir, a frustración, a fracaso, a pecado, que ese es el tema del fondo, a error, y que gime porque vive una frustración, dice que gime con el mismo gemido con que nosotros gemimos. Pero el gemido de la creación es nuestro mismo gemido, gime al unísono con nosotros. Y cuando da este grito de libertad o de liberación es cuando llega la resurrección, es decir, no ahora, No ahora que nosotros que somos creyentes, a la luz de la Biblia, somos el templo del Espíritu Santo. Pero no ahora tiene libertad, sino que la creación la va a tener cuando la redención, cuando la salvación se aplique a la materia, se aplique al cuerpo, se aplique a lo biológico. Y cuando la redención trascienda eso, entonces la creación expresará su grito de libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que el puente fundamental que une a los seres humanos con la creación es material, no es espiritual. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, predicar un evangelio que olvide esa dimensión es predicar otro evangelio. Y hay muchos aspectos de cómo lo predicaba el Señor Jesucristo. Cuando aquí se dice que esas sandalias es de una hija de un príncipe que es generoso de corazón y liberal, entramos en un poco en algo de lo que decíamos ayer. Es decir, en el problema de los dogmatismos en la iglesia. Es decir, sandalias del evangelio de la paz, pero no un evangelio que suponga una constricción de las conciencias. No un evangelio que excomulgue a la gente por decreto, por decirlo de alguna manera. No un evangelio que en lugar de atraer a las personas al conocimiento de Cristo las espante porque está lleno de unas rigideces que no hay quien lo soporte. Y que incluso una vez que las personas entran está muy predispuesto a expulsarlas para que se vayan. A no ser que sigan unas normas que son dogmas fabricados por los hombres, porque la oferta del evangelio para creyentes y no creyentes tiene que ser generosa y tiene que ser liberal. Y si hubiese alguna manera de expresar el liberalismo, sería diciendo que es aquella ideología que respeta la conciencia de los demás y que respeta la concepción de los demás y que respeta las libertades que deben de aplicarse a uno mismo y naturalmente también a los demás. Y eso no quiere decir que el evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento es algo que permite que hagamos lo que nos dé por la gana. No es eso. Pero no es un evangelio que tengamos que hacer lo que dicen otros solo porque lo dicen ellos. Debe de ser porque es el contenido de ese evangelio. Entonces, en este sentido, pongo un ejemplo para que la iglesia en el día de hoy, por ejemplo, contrastase sus actitudes con actitudes que tenía el Señor Jesucristo respecto del evangelio y actitudes no dogmáticas. Por ejemplo, en la época de Jesús ocurrió que en una ocasión algunos de sus discípulos más significativos, es decir, estamos hablando de Pedro, de Juan, de los más significativos, de los que más se aparecen, le dicen en una ocasión: por ahí andan algunos, ahí andan algunos que hacen milagros en tu nombre. O sea, fíjense en el hecho, que hacen milagros en tu nombre. Y se lo prohibimos porque no vienen con nosotros. O sea, hacen milagros en tu nombre y se lo prohibimos porque no vienen con nosotros. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Dice: eso es lo que hay que hacer. Es decir, o entran por el aro o si no, están descalificados. Se lo prohibimos porque no vienen con nosotros. No se lo prohibáis. Pero además, fíjense, no dicen se lo prohibimos porque no te siguen a ti. No dicen se lo prohibimos porque no te siguen a ti, sino porque no nos siguen a nosotros. Y como mucho, Jesús estaba incluido como uno más. Eso como mucho, no te siguen, no vienen con nosotros si se lo prohibimos. Y el Señor dice: no se lo prohibas. Pero no hay tiempo ahora para pararse en esto. Pero quiero decir que la respuesta de Jesús no es una respuesta cualquiera. La respuesta de Jesús es una respuesta que expresa el malestar que Jesús experimentó cuando le dijeron eso. El malestar que experimentó cuando le dijeron eso. La respuesta es una orden, está en imperativo. Es como si le dijese: ¿quiénes sois vosotros para prohibir eso? ¿Quiénes sois vosotros? Y en relación con este hecho, y no hay tiempo ahora, tuvo Jesús un enfado serio con ellos. Un enfado serio con ellos, y está así expresado, o al menos así se puede decir de la lectura y la traducción de los textos que tenemos hoy más antiguos. Bueno, pues si este ejemplo que he puesto Lo he puesto porque me parece que es significativo. Este se puede aplicar a muchas cosas. El Evangelio, que toma esas actitudes de estos, de que porque no vienen con nosotros, y estaba en el mismo tiempo de Jesús, se lo prohibimos, no es el Evangelio que hay que ponerse en los pies. No es esto. Es el que Jesús predicaba y el que Jesús vivía en ese sentido. Es decir, que tiene que ser un evangelio de generosidad y un evangelio en este sentido liberal, no de libertinaje, no de arbitrariedades en el ejercicio de la libertad, pero un evangelio de tipo generoso. Bien, la segunda parte que se describe aquí en el capítulo 7 son los muslos y la metodología que esbozábamos ayer para ir haciendo el análisis de estas diversas partes partía de lo siguiente, es decir, de suponer que si nosotros analizamos cuál es el significado fundamental, la función fundamental de cada una de las partes del cuerpo que se expresa, podremos tener o sacar la lección que a nosotros nos interesa. Ayer entendíamos que los pies fundamentalmente sirven para caminar. Es decir, que no sirven tanto para sostenerse de pie como sirven para caminar. Y que por lo tanto la iglesia tiene que tener unos pies y tiene que caminar para hacer su servicio para el Señor. Pero no basta para esto. Es decir, se necesita algo más que los pies. Y entonces, la segunda parte que se nos describe es los muslos. Dice, tus muslos son como joyas. Ahora, ¿cuál es la función, por así decir, si queremos ir sacando las lecciones, cuál es la función de los muslos? ¿Qué funciones tienen los muslos? Bueno, los muslos tienen muchas funciones, pero yo voy a destacar dos que me parecen significativas y tienen más que estas, pero una es un tanto aleatoria, accesoria, depende de cómo se mire, y la otra es realmente fundamental. Una de las primeras cosas que llama la atención, es decir, cuando se estudia anatómicamente, ahora entramos en la dimensión anatómica de las cosas, es que los muslos constituyen los órganos más poderosos del cuerpo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, los más fuertes. No existe ninguna parte del cuerpo que tenga la musculatura que tienen los muslos. Es decir, ni en los brazos, por muy desarrollados que los tenga una persona. Es decir, los músculos que existen en los muslos y en las piernas son los más poderosos del cuerpo. Y por eso los muslos constituyen como columnas, son realmente columnas de la persona. Y en este cantar de los cantares, en el que hay diversas descripciones de la esposa, no lo hemos tocado porque pensábamos hacerlo, pero no habrá tiempo, que también hay descripciones del esposo. Y hay descripciones del esposo muy, elaboradas y muy definidas. Algunas de las partes de la esposa, lo vamos a ver hoy, cuando el esposo la describe a ella y luego cuando ella la describe a él, algunas de las partes del cuerpo que se describen coinciden. Esto es un detalle muy importante, que coincide. Por ejemplo, cuando ella describe en el capítulo 5 sus piernas, dice el versículo 15, sus piernas, las piernas de él, como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Bueno, es la misma imagen y la misma idea. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Es decir, que de alguna manera los muslos que aquí implican, es decir, no solo lo que nosotros consideramos los muslos, sino la pierna entera, es decir, desde la cadera al pie, desde la cadera al pie, que anatómicamente y en medicina se divide, una parte es desde la cadera a la rodilla y luego desde la rodilla a la articulación del pie, pero aquí es todo esto, bueno, pues son evidentemente, no hay que exagerar, las columnas sobre las que se sostiene una persona. Es decir, y son elementos fundamentales, esto sí, para sostenerse en pie. Y para sostener y llevan, sobre ellas se descarga todo el peso del cuerpo. Esto es un detalle muy importante. Se descarga todo el peso del cuerpo. Y porque son estos órganos tan importantes, y porque tienen una musculatura tan fuerte, y estamos hablando del cuerpo de una mujer, se matizan cosas que no se dicen, aunque se comparan cuando se describe el cuerpo del hombre. Y por matizar estas cosas que dan una idea, ya decíamos ayer que fue, entre otras razones, por esbozarse esa idea, por la que Fray Luis de León tuvo que ir a la cárcel cuando traducía estos textos, porque estaban viendo traducción pornográfica el Tribunal de la Inquisición. Y no sé si algunas veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, a mí me ha llegado una idea extrañísima un día de estos sobre alguna cosa de este tipo. Tenemos que ir quitándonos los prejuicios, ¿eh? Si en la palabra de Dios vemos libros que son negativos, pues sí que la tenemos, sí que la llevamos buena, ¿eh? Si vemos libros que son negativos, seríamos capaces otra vez de juzgar al Señor Jesucristo, ¿eh? Porque si Él daba credibilidad a lo que nosotros nos escandalizamos, entonces ¿para qué vamos a seguir hablando? O sea, es una cosa seria. O sea, que debiéramos de pensar solamente eso, ¿eh? Bueno, porque estas partes poderosas de los muslos, ¿cómo se describe, por ejemplo, el término contornos? Dice, los contornos de tus muslos, emplea una frase o una palabra, realmente es una palabra hebrea, que quiere decir cerco o redondez. Y matizo cómo la describe perfectamente Fray Luis de León, para que no me tomen las frases mías y en tal caso, si alguien se escandaliza, que le eche la culpa a él, que no puede responder ahora, ¿no? Entonces, es la palabra hebrea, hamud, que quiere decir cerco o redondez. Se refiere, ya esto ya son palabras de él, a la redondez de los muslos y el cuerpo de ellos. Hermosura maciza y rolliza y de una gentil perfección. Esto lo puede expresar quien no tiene en su corazón secretos que esconder. El que tiene que esconder secretos no puede hablar así porque se contamina con sus propias palabras. El que no tiene nada que esconder y siente libertad y conoce la realidad de las cosas y admira la perfección de los cuerpos porque son una obra de Dios y es creyente, puede glorificar a Dios describiendo las cosas lo mejor que pueda, como él lo hacía yendo al sentido. Bueno, pues en este sentido, y en alguna pequeña faceta que él intuía, estaba detrás algo que en la época de él todavía no se describía así y que se ha descrito más adelante. Y es que una de las funciones, el hecho de que esta parte del cuerpo sea poderosa, conviene decir también una cosa, y es que no es igual la relación brazos-piernas en las mujeres anatómicamente que en los hombres. Es decir, hay algo a favor de las mujeres, en el sentido que proporcionalmente las piernas de las mujeres son más fuertes respecto de sus brazos en general que son proporcionalmente las piernas de los hombres respecto de sus brazos. Bueno, pues entre los músculos más poderosos que hay en las piernas, que son los aductores, que son los que sirven para, juntar las piernas y para separarse, son unos músculos poderosísimos, pues en la terminología médica internacional, traducidos literalmente, son músculos protectores de la virginidad. Músculos protectores de la virginidad. Bueno, pues esto también tiene su interés cuando se trata de aplicar al hecho de la Iglesia. Pero ahí, cuando la Septuaginta tradujo esto del contorno de tus muslos, empleó una palabra que hoy se emplea con un sentido distinto, pero una palabra que traducía directamente lo de contorno sería ritmo. Ritmo, no solamente, digamos, la formación, la robustez, la elegancia, la simetría y los aspectos, digamos, de columnas elaboradísimas, obra de mano, dice aquí de excelente maestro, sino que el ritmo expresaba en el griego toda buena proporción y compostura de las partes entre sí. Y está hablando de la simetría y de la perfección de las dos piernas o de los dos músculos. Y por ser, por otra parte, digamos, las columnas sobre las que descansa todo el peso del cuerpo, en mi criterio, en el aspecto de los muslos, tenemos no ya el aspecto de la evangelización, sino el aspecto de la edificación de la Iglesia. El aspecto de la edificación de la Iglesia. Y por lo tanto, de alguna manera, los muslos tendrían que tener cierta acción protectora, para que se pueda realizar esa edificación. Y creo que en cuanto a esta parte del cuerpo de la esposa, se estaría hablando de los dones que suponen la edificación de la Iglesia. Y teniendo en cuenta que es sobre las piernas y sobre los músculos que descansa todo el peso del cuerpo, que de él también depende el movimiento y los pasos que se dan y la capacidad y lo que se puede andar, es decir, no solo depende de los pies. Bueno, pues la edificación es una faceta importantísima, es decir, de alguna manera todos los dones están sujetos a esta expresión de los dones. Si recordamos, por ejemplo, en las diversas listas de dones que se da, en el Nuevo Testamento la tercera, que está en la Epístola a los Efesios, y es la tercera también cronológicamente, allí se dice que dio dones a los hombres, y dice evangelistas, es decir, apóstoles, perdón, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación, para la edificación, es decir, todos. Los evangelistas también tienen que ser para la edificación y lo serán si el evangelio que predican es integral. Y los profetas, y los apóstoles en este caso, y los pastores y los maestros. Pero pienso que dentro de eso corresponde con estos últimos, a los maestros y a los pastores, el gran tema de la edificación de la iglesia. El gran tema de la edificación de la iglesia. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta, es decir, una iglesia que tiene que funcionar de una manera equilibrada y de una manera como Dios la concibe, tiene que funcionar así. No solamente con unos pies que caminan, que supone ganar a otros, y ya lo veremos en otros dones más adelante, sino que hay que edificar a la iglesia de Dios precisamente para que pueda caminar bien y para que pueda ser buena evangelizadora. Bueno, si seguimos viendo aspectos del cuerpo de esta mujer, llegamos al versículo 2. Y el versículo 2 habla primero de tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. La palabra bebida, pues es una palabra hebrea que significa vino mezclado con agua o con aromas. Es como la idea, pues, de una taza con vino mezclado con agua o con aromas. Y hay que pensar en qué momento de la vida histórico-biológica de una mujer un ombligo puede adoptar esa forma, para ver lo que desde el punto de vista anatómico o fisiológico, la semejanza de lo que se nos está expresando. Creo que aquí el ombligo no se puede ver como una parte aparte de lo que dice al final. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios, o literalmente, más literalmente, como traducía a Fray Luis de León, cercado de violetas, que ya nos da lirios de un matiz determinado, el color de las violetas. Lirios, o sea, como un montón de trigo cercado de lirios, o sea, no todo es violeta. No todos son lirios, sino que hay un montón de trigo y hay algunos alrededor. Y por lo tanto, como tenemos que pensar en la imagen de un cuerpo, pues ahí donde tenemos que matizar. Lo de montón de trigo, la frase esta, ¿qué sugiere? Bueno, pues sugiere por otra parte que un montón de trigo es, ¿cómo decirlo? La redondez es igual por todas las partes. Bueno, para no complicar mucho las cosas y ir un poco a lo que yo veo aquí, creo que aquí en esta parte del cuerpo de la esposa, tanto en lo que respecta al ombligo, en este aspecto que decíamos, como en el vientre, como un montón de trigo, yo creo que la visión que tenemos aquí es, y también aquí, por entrar en esta cuestión de esta visión, que no matizó. Las cosas que yo estoy diciendo ahora aquí, si Fray Luis de León hubiese llegado a las últimas consecuencias, que sin saber medicina ni ser médico, sabía muchas cosas de medicina, por el análisis de las palabras hebreas que se podría desprender, hubiese llegado a decir lo que yo he dicho hasta ahora aquí, no hubiese salido de la cárcel más que para el cadalso de la muerte. Porque él, en todo el comentario que hace, cuando llega aquí y toca algunas partes, sabe más de lo que dice, porque ya sabía o presumía dónde podía ir a caer. Sabe más de lo que dice. La visión para mí, y creo que es la visión que especialmente entre todos los místicos, creo que era el único que podía haber llegado a decirla, no es que la dijo, es que aquí está hablando de una mujer embarazada. de una mujer embarazada, no de una mujer que no esté embarazada. Está hablando de una mujer embarazada. Y si nos damos cuenta cómo es decir, el vientre de una mujer embarazada, cómo se transforman las partes del vientre, cómo se transforma el ombligo, que tiene que ver además con la vida. El ombligo es una cosa que tiene que ver con la vida. A veces la gente de estos aspectos se ríe. Y tiene que ver con la vida en el siguiente sentido. Es decir, el ombligo está ahí porque el nuevo ser que van a hacer durante toda la gestación, durante todo el embarazo, está unido a la madre, al útero, a la matriz de la madre, está unido por un cordón que se llama el cordón umbilical, que todo el mundo sabe. Y el cordón umbilical está unido a la placenta, y la placenta está pegada a la cara anterior del útero, y a través de esta pared del útero va la circulación de la sangre, de tal manera que la placenta es como un filtro, y se habla del filtro placentario, es decir, que deja pasar algunas cosas y otras cosas no las deja pasar. Es decir, aquellas cosas que son muy perjudiciales no pasan, pero hay otras cosas muy perjudiciales que pasan, por ejemplo el alcohol. Por eso, cuando se habla de la santidad, y la Biblia en este sentido es muy sabia, y lo digo como casi una anécdota del pasado, se le recomienda a la madre de Sansón que no beba. Hay detalles muy importantes en la escritura y muy sabios que hoy constituyen componentes integrantes de programas de prevención de la salud básicos, y que están ya ahí en la Biblia expresados de una manera magistral. Es decir, no se le dice a la madre de Sansón que no beba alcohol, que no lo consuma por ninguna cosa. La diferencia es que ella hace caso, y el marido también, que no tanto se hace caso hoy, porque a él no se le dice que no beba alcohol, pero él entiende que tampoco lo tiene que beber él. Es decir, y esa es una actitud más que positiva frente a esa situación. Bueno, lo que quiero decir es que a través de la placenta recibe todo lo que necesita biológicamente ese ser para vivir. El aire no respira porque respira la madre por él. No tiene circulación propia porque la madre pasa con su sangre todo lo que él necesita para vivir. Todo lo que él necesita para vivir. Entonces, el cordón umbilical tiene que ver con la vida antes de nacer. Y tiene que ver con la vida después de nacer. Porque si en el momento del nacimiento el cordón umbilical no se cortase y no se ligase, la criatura que recibió la vida biológica durante el periodo de los 9 meses normalmente que estuvo en el vientre de su madre, recibiría por esa vida la muerte. Es decir, porque a través del cordón umbilical, que lleva una arteria y lleva venas, se desangraría. Es decir, cuando la placenta se desprendiese del cuerpo de la madre, a través de eso se desangraría y se moriría. Por lo tanto, el ombligo tiene que ver con la vida. Y todo lo que está aquí descrito a mí me parece que está suficientemente claro, que es una mujer embarazada. Y eso supone que para estar embarazada tuvo que tener relaciones con su marido. Lo que quiere decir que en este libro de Cantares hay cosas serias. Es decir, lo que pasa es que se expresan de una manera pues muy bella y muy poética y todo lo que se quiera, ¿no? Y que hay realidades muy claras. Pero hay una cosa importante, y es la apreciación del amor del esposo. Es decir, que cuando más hermosa la ve, es cuando se diría que menos lo está. Y aquí habría mucho que decir si estuviésemos estudiando Cantares desde otra dimensión. Es decir, si estuviésemos estudiando Cantares desde las relaciones puramente humanas, que se puede hacer, y que yo no tengo nada en contra de hacer eso, pero que necesitaríamos unos cuantos campamentos, entonces, para ir viendo Cantares luego desde otra manera y luego desde otra, pero que no se agota con esto que decimos, ni muchísimo menos. Es decir, la hermosura, cuando parece ser que es cuando menos hermosura tiene, para los ojos de un hombre, es cuando más tiene. Aquí, para el esposo. Es decir, de todas las descripciones que hace de ella, ninguna, por así decir, como esta, en este sentido. Bueno, entonces es importante. Ahora, si está hablando de una mujer embarazada, está hablando de que es una mujer gestante, que tiene capacidad de procreación. Y el ejercicio de los dones en la Iglesia tiene que llevar a eso. Es decir, la Iglesia tiene que tener capacidad de procreación, y en este sentido creo que es donde tenemos realmente la enseñanza. Entonces, si nosotros vamos adelante, vamos a encontrar ahora la descripción de algo que tiene que ver precisamente con esa capacidad de procreación. Es decir, en el ámbito de la Iglesia van a nacer nuevos seres. Ahora, ojo, con esta idea, porque podría alguien confundirla con que la Iglesia salva. No, no. La Iglesia no salva a nadie. Eso hay que tenerlo claro. Pero en el ámbito de la Iglesia, por así decir, aunque sea un poco fuerte, en el vientre de la Iglesia, en el cuerpo, de alguna manera van a nacer nuevos seres. Y van a nacer nuevos seres que son engendrados por el esposo, en este sentido, si no nacen sin él. No nacen sin él. Y entonces se describe a continuación los pechos. Dice, tus dos pechos como gemelos de gacela. Los pechos de la esposa se describen también en el capítulo 4 y el versículo 5, de la misma manera, tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Ahora, los pechos, y aquí entramos en un tema muy importante, ¿para qué sirven? Los pechos sirven fundamentalmente en una mujer, y si estuviésemos hablando desde otro punto de vista de Cantares, diríamos lo mismo. Es decir, la función fundamental de los pechos de una mujer es para alimentar a sus hijos. Esto hay que saberlo. Otra cosa es la dimensión estética de la persona, que también la tienen, naturalmente. Pero la función fundamental de los pechos de una mujer es para alimentar a sus hijos. Y hay una transformación de los pechos de una mujer durante el embarazo. Es decir, cuando hay una mujer embarazada, hay una modificación de sus mamas o de sus pechos, que es la palabra que se emplea aquí en original. E incluso se emplea otra traducción mucho más vulgar, que no la voy a decir, pero que la gente cree que es mucho más vulgar, y es una traducción directa de los originales, ¿no? Y muy corriente, las tres cosas. Entonces, hay una transformación de los pechos durante la gestación con la finalidad de dar la leche al niño o a la niña que va a nacer. Porque esa leche es el alimento más completo y el más idóneo para que pueda desarrollarse. Entonces, aquí se habla de los pechos como gemelos de gacela, y además se apunta en la otra descripción complementaria que apacienta entre lirios. Es decir, y volvemos otra vez, o violetas. Porque cuando antes hablamos de del vientre como montón de trigo cercado de lirios, la idea un poco que hay es la que se ve en la mayoría de las embarazadas. Lo digo ahora porque volvemos con lo de los pechos. Es decir, que hay el vientre que aumenta de volumen, que está, digamos, desarrollado en cuanto a su concavidad de manera armoniosa y equilibrada, pero que se producen algunas alteraciones en la circulación venosa de ese vientre. De tal manera que muchas mujeres embarazadas pues tienen como unas vetas azules, ¿no?, en el vientre. Esos son los lirios o las azucenas, de alguna manera, que aquí se describen, ¿no? Porque la circulación, una de las cosas que en el embarazo se modifica fundamentalmente, es la circulación de la sangre, ¿no? Y sobre todo en cuanto al aparato venoso, que participa mucho porque se modifica por el embarazo. Bueno, pero en los pechos, al crecer, al desarrollarse, al hacerse más urgentes, porque cuando la persona queda embarazada, el funcionamiento hormonal de una mujer cambia. Es decir, los ovarios dejan de funcionar como funcionaban cuando había la menstruación, y entonces ahora empiezan a funcionar desde el cerebro, y vamos a llegar a la cabeza, desde el cerebro, que dirige todas las acciones, empiezan a funcionar unos impulsos o unas órdenes que hacen que se produzca determinada hormona, que es la que va a desarrollar los pechos, en realidad con dos funciones: aumentar su tamaño y sus canales interiores, por donde se va a ir recogiendo la secreción de la leche para sacarla al exterior, y además va a aumentar las glándulas secretoras, ¿no? Es decir, se preparan las mamas para dar el pecho o para amamantar al recién nacido. Bueno, pues los pechos, como gemelos de gacela y entre lirios, también a veces en los pechos hay esas vetas azules por la dilatación de las venas, ¿no? O sea que esto está perfecto. Ahora, sirven los pechos para alimentar. Ahora, en este sentido, habría que decir que la Iglesia tiene una responsabilidad, digamos, del alimento espiritual, por decirlo de alguna manera, pero ya saben cómo entiendo yo lo del alimento espiritual, que no es espiritualizar, que no es desmaterializado, de alimentar tanto a los que están dentro como a los que están fuera, y se desea que un día nazcan a esta nueva realidad que se llama el nuevo nacimiento. Entonces, digamos que se compara los pechos aquí en el capítulo 7, un poco más adelante, con un elemento que supone un fruto. O sea, los pechos dan un fruto, tienen que dar un fruto, que es precisamente la leche que van a tomar los recién nacidos. Y a partir del verso 6 se dice: qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Y ahora, ojo, porque con una frase la describe entera. Una vez que la ha descrito entera, vuelve a describirla entera, y en esta segunda descripción solo se fijan los pechos. Y solo se fijan los pechos porque los pechos, como digamos elementos que favorecen la edificación de la iglesia, o como la iglesia funcionando, constituyen dones muy importantes. Y compara los pechos pues a los racimos, hay una relación entre la estatura de ella comparada a una palmera, y los pechos como dos racimos, como una especie de, digamos, de parra, ¿no?, que subiese por una palmera y tuviese dos ramas y tuviese dos racimos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces son órganos para dar un fruto. ¿Y qué ocurre si el fruto ese no se da? O sea, ¿qué ocurre si no hay ese fruto para alimentar a los recién nacidos? Y aquí entraríamos en la consideración, por ejemplo, de las iglesias o de los grupos de cristianos que piensan que lo único que tiene importancia es evangelizar. Evangelizar en el sentido de que las personas conozcan al Señor, conozcan el Evangelio y, por lo tanto, entren en el ámbito de la salvación. Evidentemente, o sea, hay un gran mandato del Señor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero ese mandato tiene unas circunstancias, tiene un contexto, tiene unos condicionantes. Es decir, se trata de ir y hacer discípulos, que es la evangelización, a todas las naciones bautizándolos. Es decir, hacer discípulos bautizándolos. Y ahí entraríamos en dos matizaciones. Es decir, los que hacen discípulos y no los bautizan, los que hacen discípulos y tardan no sé cuánto en bautizarlos en función de no sé qué leyes probatorias a ver si van bien o van mal, y los que no los bautizan nunca, y los que los bautizan de manera inmediata. Es decir, ¿cuál es? El esperar un tiempo para bautizar a la gente no tiene base en el Nuevo Testamento. Es decir, es contrario a todo el mensaje que hay en el Nuevo Testamento. Y cada uno puede salir con las historias que quiere. Es decir, bueno, es que tenemos una experiencia porque bautizamos a no sé qué, y aquello fue un desastre, no han convertido, se abandonaron el Evangelio. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? O sea, que nosotros tenemos que regular lo que le corresponde vigilar al mismo Espíritu Santo y a Dios. ¿Y qué pasa? Y resulta que un evangelista como Felipe va a Samaria, bautiza no sé cuántos, y resulta que no estaban dentro del canon, de todas las normas. ¿Y qué pasó? Bautizaron a uno que era un desastre, que quería negociar con el Evangelio. ¿Y qué pasó? Pues no pasó absolutamente nada. Esas son cosas que tienen que pasar, que probablemente pasan. Pero la idea de bautizarse va íntimamente ligada a la idea de la conversión. Y cuando la gente predica el Evangelio y la gente dice que realmente tiene esta experiencia y acepta al Señor, no hay nada que impida el bautismo que no fuese el no creer en Cristo como su salvador personal. No hay nada, porque no se dice que tenemos que reparar y poner en orden no sé qué cosas. Al menos los apóstoles o no tenían idea de lo que hacían, porque se les convertían y los bautizaban, o no sabían lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque el bautismo es la única expresión pública del testimonio bíblico que hay. No es el testimonio público levantar la manita o el brazo o decir no sé qué cosas. Es sumergirse en las aguas del bautismo para hablar de lo que realmente afecta, de su identificación en la muerte de Cristo y de su resurrección. Y eso es el testimonio. Y entonces cuando a la persona la demoramos eso, la impedimos que dé su testimonio cristiano, digamos, por excelencia. Ahora, los que predican y no bautizan, Es verdad que si, es decir, nadie se va a perder porque no esté bautizado, pero el Señor ha dicho que Él quiere o quería que los convertidos se integren dentro de su pueblo y formen parte de su iglesia. Ahora, los que predican y no bautizan, es verdad que si, es decir, nadie se va a perder porque no esté bautizado, pero el Señor ha dicho que Él quiere o quería que los convertidos se integren dentro de su pueblo y formen parte de su iglesia. Por lo tanto, hacer discípulos bautizándoles y enseñándoles. Y todo eso va así. Es decir, que no solamente evangelizar, sino también bautizar y enseñar. Y ahí viene la función de los pechos también en este sentido. Es decir, porque la enseñanza, es decir, empieza de una manera sencilla. Y hay que empezar como niños en Cristo, por mucho gozo que haya en el Señor y por mucha experiencia del primer amor, es decir, los recién convertidos, por mucho primer amor que tengan, son niños en Cristo. Hay que crecer en el conocimiento del Señor. Y hay que empezar con la leche espiritual no adulterada, que realmente hay que concebirlo como la leche de la palabra, y poco a poco hay que ir avanzando en esto. Por lo tanto, cuando un niño recién nacido pues no se le alimenta, pues pueden pasar varias cosas. Primero, que se muere. Es decir, si no se alimenta, se muere. Y después, si se alimenta mal, que puede tener montones de enfermedades como el bautismo, que dejan marcas para toda la vida, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa muy importante de los pechos y de la vida de la mujer en la relación con el nuevo hijo que va a amamantar, y es la relación. Y aquí también, si estuviésemos viendo cantares desde otro punto de vista, tendríamos que entrar en esto con más detalle. La relación afectiva que se establece, psicológica, emocional y afectiva, que establece un hijo con una madre, es única. Por eso, si no va bien, puede crear muchos problemas en la vida, pero es única. Y es única ya desde el momento de la gestación. Es decir, la conciencia que la madre toma del hijo no tiene nada que ver con la que toma el padre. Es decir, al padre le cuesta mucho trabajo integrar en su esquema el hijo que va a tener, y sobre todo, una vez que nace, tiene que pasar mucho tiempo hasta que lo integra. Pero la madre lo tiene integrado mucho antes de que nazca. Es decir, porque la madre vive con él, y él vive dentro de ella, y hay una relación profundísima. Y durante algún tiempo es la misma sangre, la misma respiración, la misma alimentación, los mismos latidos del corazón. Los mismos latidos del corazón. Las emociones que se transmiten. Y por lo tanto la madre tiene una conciencia del hijo muy importante. La sigue teniendo. Es decir, cuando un hijo nace, está rompiendo de alguna manera la relación con la madre. Está diciéndole que es otra persona. Que a partir del momento del nacimiento ya no puede tener esa relación tan vinculante con la madre. Es decir, los pulmones que estuvieron plegados desde los 3 meses formados hasta el momento de nacer, en el momento de nacer se despliega. Y lo que se dice que el niño llora es sencillamente que el aire entra por sus vías respiratorias por primera vez, y al pasar por la laringe hace determinados ruidos. No precisamente que llore el niño, aunque le caigan lágrimas. Y es también, de otra manera, como el primer grito existencial de un ser humano. Desde una situación paradisiaca, que es el útero materno, y así se vive en lo más profundo del ser humano. Así está, es decir, el elemento arquetípico del paraíso perdido, tiene que ver también con el útero y el nacimiento de un ser humano. Y a través del canal del parto, que es tortuoso y que es difícil y que es angosto y que es oscuro, hay un sufrimiento cuando el ser nace. Unos más que otros. Si el sufrimiento mental es muy serio, pueden quedar taras para toda la vida. Y cuando nace al mundo, a la vida, digamos que hay como un grito de entrada en la propia existencia. Esto puede parecer exagerado, pero desde el punto de vista psicológico, créanme que no es nada exagerado. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por una parte está resistiéndose a romper esa relación íntima que tiene con la madre, pero tiene que desarrollar su propia personalidad. Está diciendo también al nacer que es otro, que hay que separarlo de ella, que lo que le dio la vida, si no se corta, le dará la muerte. Pero hay otro cordón umbilical que no se ve, que es un cordón psicológico, que habrá que cortar después, si se quiere que esa persona se desarrolle armónicamente, pero no después de nacer inmediatamente, sino después de unos años. Y habrá que ir cortándolo poco a poco hasta que se corte del todo. Por cierto, que es bastante difícil para los padres cortar eso, y hay bastantes resistencias a hacerlo, y eso perjudica bastante a los hijos, y a veces son los hijos los que no quieren, pero en algunas ocasiones son los hijos los que tienen que hacerlo aunque no quieran los padres, porque si no, no pueden crecer y desarrollar y devenir su propia personalidad. Bueno, pues todas esta serie de cosas son importantes también en cuanto a la vida de la Iglesia. La relación afectiva que se establece a través de la amamantación es fundamental para el equilibrio psicológico y mental de esa persona que ha nacido. Por lo tanto, las madres que no amamantan a sus hijos están cometiendo un serio error. Una cosa es que no puedan amamentarlos porque las condiciones fisiológicas y hormonales no den para más, ¿no? Porque no tiene leche, porque no es de calidad suficiente para alimentar al niño, por lo que sea. Pero las que pueden y no lo hacen, por razones de conservación de partes de su cuerpo con una finalidad que no es la fundamental para que Dios construyó el cuerpo, y eso no quita nada en pro de la belleza de una mujer, ¿no?, y de su realización personal, es decir, con su marido en la dimensión que ellos quieran. No quita nada, pero hay una cosa importante: esa relación afectiva que se establece es muy importante y solamente la madre la puede dar. Quiere decir que esa primera relación que las personas convertidas tienen con la Iglesia tiene que tener unos pechos que se hayan desarrollado, que funcionen, que estén siempre dispuestos para amamantar y para establecer una relación profunda con esas personas que se convierten, y no dejarlas solas, y no dejarlas desamparadas, porque el ser humano es el único ser casi de toda la creación que desamparado se muere, no tiene recursos. Los animalitos de todos los tipos de clases se los buscan como pueden, ¿no? Pero los seres humanos, es decir, si no tienen el amparo de los padres y fundamentalmente de la madre, están absolutamente perdidos. Bueno, siguiendo un poco adelante, llegamos entonces a otra parte del cuerpo de la esposa, que es el cuello. Y también se describe de manera complementaria en otras partes. Dice, tu cuello como torre de marfil, tu cuello como torre de marfil. Ahora vamos a ver cómo en el capítulo 4, donde hay una descripción de la esposa, qué es lo que se dice del cuello en el versículo 4. Tu cuello como la torre de David edificada para armería. Es la misma esposa y es la misma torre, Tu cuello como la torre de David edificada para armería. Mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Bueno, la torre de David, esta torre de la que se habla aquí, la torre de David, es una torre que parece ser que David edificó en el monte de Sion, en Jerusalén, en lo más alto de él. Hay una traducción de la versión moderna del capítulo 4, del versículo 4, interesante. La versión Reina Valera que yo he leído dice, tu cuello como torre de David edificada para armería. La versión moderna dice, tu cuello es como la torre de David puesta en atalaya. Es lo mismo, y es la misma idea, pero se matiza. Es decir, esta era una torre particular, que no estaba puesta allí sencillamente para nada, sino que estaba puesta allí con una finalidad de que el pueblo de Israel, y en ese sentido también la ciudad de Jerusalén, tuviese una atalaya o un vigía que podía darse cuenta de los que venían. Pero esta torre, más que de vigía, era una fortaleza. Esta torre, más que de vigía, hacía la función realmente de fortaleza. Era se describe que era una torre donde mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Es decir, que era una torre donde estaban las armas escondidas, vamos, escondidas, guardadas, ¿no? Era como una torre, como un fuerte, donde cuando venían los enemigos,
la gente podía ir allí, podía coger sus armas, coger sus escudos, sus espadas, y entonces podía defender. La torre estaba puesta muy alta, y por lo tanto era una atalaya, y por lo tanto podía ver cuando en los alrededores del monte de Sion, por las partes, o sea, si uno pues va a Jerusalén y se da cuenta, pues de determinados lugares se puede ver por dónde puede venir todo, ¿no? Entonces, este era. En lo más eminente había dispuesta esta torre. Es decir, que desde la torre tenían que salir las armas con las que había realmente que combatir, pero además se describe no solamente el contenido, sino que se describe también, se dice que era de marfil. El marfil, ya sabemos qué color tiene, es blanco, es muy hermoso, además estaba en un lugar realmente visible. Ahora, ¿qué función tiene el cuello desde el punto de vista, por ejemplo, anatómico? O sea, para que nosotros tomemos una semejanza, desde el punto de vista anatómico, ¿qué función tiene el cuello? Bueno, el cuello es un órgano complicado, porque hay cosas muy importantes en el cuello, pero digamos que el cuello es una parte del cuerpo en el que se cruzan dos vías, la vía respiratoria y la vía digestiva. Es decir, por una parte, por el cuello tienen que pasar los alimentos, es decir, los alimentos que luego van a ir al estómago y que van a servir para el desarrollo y para la alimentación y la sustentación de esa persona. Por lo tanto, digamos que en ese sentido la Iglesia tiene que tener un cuello por el que pueda, por decirlo entre comillas, y aunque resulte un poco vulgar, tragar aquello que necesita para su desarrollo y para su propio fortalecimiento. Pero el cuello también es un elemento muy importante que tiene que ver con la voz. Es decir, en el cuello pues existen una serie de órganos a nivel del aparato respiratorio, especialmente la laringe, que es donde se genera la voz. Es decir, a través de las órdenes que da al cerebro y de unos centros que tiene, pues se produce una articulación, digamos, de unos impulsos que vienen del cerebro que convierten los impulsos en palabras. Ya fíjense ustedes cuando a veces se dice ¿cómo se puede pasar de una cosa a otra? Impulsos nerviosos se convierten en palabras por determinados efectos de determinados órganos del cuerpo, ¿no? Bien, y por lo tanto, quiere decir que es un órgano desde el que hay que emitir voz. El hecho de que esta torre, el cuello, aparezca aquí como un elemento que, como decía la traducción moderna, es decir, como una atalaya, es decir, el vigía que estaba en esta atalaya era el que daba la voz de alarma cuando había peligros. Es decir, el que ponía en marcha y en funcionamiento a todos los demás. Entonces, en la Iglesia también esto es necesario. Necesario no solamente que haya una capacidad para digerir lo que se necesita, sino que haya también una voz que avise de que puede haber enemigos, que de hecho los hay, pero tiene que haber una torre donde haya las armas. Y bueno, las armas, a la luz de lo que tenemos en la palabra de Dios, es la misma palabra de Dios. Es decir, la arma, la espada del Espíritu. Y volvemos a Efesios 6 que veíamos en estos días, que es la palabra de Dios. O sea, toda esa armadura que tiene que tener el cristiano y la espada del Espíritu, que es la misma palabra de Dios. Y en este sentido, la Iglesia tiene que ser valiente porque tiene que dar un testimonio. Y podíamos poner muchos ejemplos, pero miremos por ejemplo solo uno. Cuando empieza la Iglesia a funcionar en la ciudad de Jerusalén, ya tiene un cuello, por así decirlo. En primer lugar, está alimentándose. Y está alimentándose del ministerio de los apóstoles. Y está alimentándose, digamos, a una velocidad impresionante. Pero por otra parte, ya tiene una torre, ya tienen unas armas de defensa, y ya tienen almacenados allí, ya tienen colgados los escudos, porque enseguida van a aparecer los enemigos para parar su testimonio, el testimonio de la Iglesia. Y van a ser llevados a las cárceles los líderes más representativos, Pedro y algunos más. Y entonces van a ser juzgados por el tribunal del Sanedrín. El tribunal del Sanedrín, que probablemente había pensado en su día que con haber matado a Cristo había terminado con esa voz, y que se equivocó, porque resulta que la voz se multiplicó de alguna manera, ¿no? Y cuando el tribunal del Sanedrín juzga a Pedro y algunos más, y le insta a que no hablen en el nombre del Señor, es cuando ellos tienen que decir: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. O sea, que es necesario también que la Iglesia en este sentido tiene que tener un testimonio, tiene que tener. Y en este testimonio pues estarían, diríamos, pues evangelistas y predicadores, etcétera. Ahora, esa voz, ¿cómo tiene que ser? Porque cuando se habla del material aquí, por ejemplo, del cuello de esta torre de marfil, blanco, hermoso, muy elaborado, bien terminado, para mí me da la impresión de que está diciendo que estos evangelistas y estos predicadores tienen que ser elaborados de manera lo más perfecta posible y que tienen que ser blancos. Es decir, y eso habla de pureza. Es decir, que el mensaje que se dé no tiene que estar contaminado con cosas, tiene que ser transparente, tiene que ser blanco, tiene que ser puro en el contenido y en la intención que se da. Algún día de estos hablábamos que algunos en la época de Pablo parece que predicaban un evangelio correcto, pero con una motivación no ética desde el punto de vista cristiano. Aquí da la impresión de que no solamente el contenido del evangelio debe ser auténtico, sino la motivación que está detrás, la motivación que lo mueve. ¿Por qué se predica el evangelio? Sería de ingenuos creer que la respuesta es porque se busca la gloria de Dios. Debiera de ser así, pero no nos engañemos, no es siempre así. Aunque se predique un evangelio correcto, Dios mira también las motivaciones. Y volvemos a recordar lo que decíamos estos días cuando Pablo decía: algunos predican el evangelio sinceramente, pero otros para añadir aflicción a mis prisiones, por contención, por vanagloria. Es decir, no siempre, aunque se haya un mensaje blanco en el contenido, está blanco en la motivación. Es decir, tiene que ser de marfil tanto lo que contiene como la motivación, digamos, que lo induce. Y pasamos a otras partes ya de la esposa, pasamos a los ojos. Y aquí nos vamos a encontrar con una cosa muy hermosa. Vamos a ver si la podemos ver acercándonos un poco a la hermosura que tiene. Dice: tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Bat Rabín. Ya decíamos un día de estos de pasada que la puerta de Bat Rabín significa, esta palabra Bat Rabín, hija de muchos, hija de muchos. Ahora, dijimos antes que cuando la esposa describe al esposo, nos encontramos con que algunas partes del cuerpo son semejantes, otras no, y que son prácticamente casi como iguales. Entonces vamos a ver cómo se describen los ojos de la esposa en la descripción del capítulo 4. Y dice el versículo 9, y aquí es el esposo el que habla: prendiste mi corazón, hermana esposa mía, has expresado mi corazón con uno de tus ojos. Es decir, el enamoramiento, lo que realmente encendió el amor en el corazón del esposo, fue los ojos de su amada. Los ojos. Los ojos son una parte de la persona especialísima, verdaderamente clarificadora de delante de quién está uno. Y todo el mundo que se ha enamorado alguna vez sabe lo que significan los ojos de la persona a la que se quiere. Entonces, hay aquí un detalle muy importante. ¿Cómo describe ella los ojos de él? Porque aquí se está hablando de dos personas, de dos seres que están profundamente enamorados. Pues vamos a ver que lo que aprecia uno respecto de los ojos del otro tiene un eco en el otro. Es decir, ¿qué dice ella respecto de los ojos de él? En el capítulo 5 y versículo 12: sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. Volvemos a ver: sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. Ahora vamos a ver, ¿los ojos para qué sirven? ¿Para qué sirven los ojos? Bueno, los ojos sirven para ver. Pero los ojos también sirven para que nos vean los otros. Entonces, primero hay esta función, que los ojos sirven para ver. Si los ojos tienen alteraciones, si tienen lesiones, entonces ya no se puede ver bien. O sea, los ojos tienen que estar limpios, como aquí se dice, limpios de trastornos para que puedan ver bien. Cuando hay determinadas manchas en los ojos o alteraciones, entonces uno ya pierde el campo de la visión. O la pierde en parte, o se va oscureciendo, o lo ve alterado, o termina por no ver una parte o por no ver nada, y por tener una ceguera. Pero también sirven para que nos vean. Ahora hay un aspecto de los ojos muy importante, y es que los ojos sirven para expresar realidades interiores más profundas. Es decir, se dice que la cara, o el rostro, la cara, es el espejo del alma. Pero está claro que cuando se dice eso, se está hablando de los ojos. Es decir, los ojos son los que dan los matices de una personalidad, a través de los cuales se expresan las emociones, también con otros rasgos de la cara. Es decir, cuando una persona está triste, se modifican los rasgos de su cara. Pero sobre todo se modifica la expresión de sus ojos. Hay muchas partes de la palabra de Dios, por no mencionar lo que todos sabemos, de ver a los demás y de vernos a nosotros cada día, cuando alguna vez se hizo algún diagnóstico de una persona con determinado tipo de depresión en la Biblia, porque se la veía que su rostro estaba triste y que sus ojos estaban tristes. Así que se expresan las emociones, es decir, los ojos hablan de la esfera de la intimidad, de lo que somos por dentro. Y según la sinceridad de la persona, así ella tiene la expresión en sus ojos. De tal manera que es muy difícil engañar a la gente cuando se la mira a los ojos de manera directa. Es decir, cuando una persona es incapaz de mirar de frente a otra, algunos problemas hay. O esa persona está enferma y tiene una timidez, digamos, que ya se pasa de lo que podemos considerar, entre comillas, normal, o algo esconde. Es decir, realmente el que no es transparente, el que no es claro, no mira a los ojos. Cuando la gente tiene problemas, y hoy en día esto es frecuentísimo, cómo la gente esconde sus problemas detrás de unas gafas que impiden ver los ojos. Pero esto, detrás de unas gafas, se podría hacer un estudio psicopatológico de la vida cotidiana, como lo hizo Freud en su día, en otra dimensión, hoy partiendo del punto de vista de dime qué gafas llevas y te diré un poco qué es lo que pasa dentro de ti. Y no me estoy refiriendo ahora a las gafas de las personas que llevan una graduación. No, esto es otra historia, ¿no? Porque normalmente se ve los ojos de esas personas, ¿no? Sino a los que esconden los ojos. Porque los ojos tienen un mensaje. Y cuando uno esconde ese mensaje, puede ser por muchos motivos, pero muchos de los motivos por los que se esconde no son deseables, no son deseables, ¿no? Es decir, entonces hay que tener en cuenta esto por una parte, y también tener en cuenta el simbolismo que hay aquí respecto de lo que se dice. Tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Barrabe. Vamos a ver, ¿cuál es la experiencia de estos estanques? Era una puerta del este de la ciudad de Jerusalén, por lo tanto que daba en dirección al Monte de los Olivos y al torrente de Cedrón, que ya prácticamente no existe, ¿no? Que había por ahí. Entonces, una puerta que literalmente se llama hija de muchos, y que cuando se entraba en una plaza, que era lo que daba el nombre a la puerta. Es decir, que en realidad la plaza era la plaza de Bar Rabín, y por así, esa era la puerta, y allí entraba cantidad de gente. Y había estanques grandísimos. Y parece ser que en su día de un agua pura y transparente, preciosos. ¿Cuál era la experiencia de aquel que se acercaba entrando por esa puerta a un estanque? que cuando se acercaba al estanque veía su propia imagen, porque las aguas no estaban turbias ni estaban contaminadas. Ojo, porque esto es muy importante en cuanto a este elemento del cuerpo de la esposa, trasladando sobre todo a la vida de la iglesia. Pero la iglesia tiene que tener unos ojos, y los ojos somos nosotros, queramos o no. Ahora, ¿cómo nos presentamos nosotros en nuestra propia realidad ante nuestros hermanos y ante los hombres? O sea, con la cara descubierta, mirando de frente a la gente, no importándonos qué es lo que va a ver la gente cuando se acerque a nosotros, qué es lo que va a ver, qué es lo que vamos a proyectar, o poniéndonos unas gafas para disimular o para ocultar. Esto tenemos que pensar. Pero más importante, ¿qué es lo que ve el Señor o lo que podría ver Cristo cuando se acerca a la iglesia y la mira a los ojos? ¿Qué es lo que tendría que ver? Si esos ojos son transparentes, si esos ojos son limpios, si esos ojos son como el estanque de Sbón, verá exactamente lo mismo, verá exactamente lo mismo que veía la esposa cuando se acercaba a los ojos de su esposo, por la descripción que tenemos en el capítulo 5. En el capítulo 5 dice: tus ojos como palomas. También se dice respecto de ella en alguna de sus descripciones que sus ojos son como palomas. Tus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se daban con leche y a la perfección colocadas. Y la idea aquí, y esta está clarísima, es que estas no eran unas palomas cualquiera, eran unas palomas de una clase determinada, especiales, que no eran muy grandes, pero lo que sí tenían enormes eran los ojos. Y estas palomas tenían unos ojos preciosos y bajaban a bañarse en los ríos. Y los ojos eran tan grandes y llamaban tanto la atención en la época en que existían, y existían cuando se escribió este libro por descontado, que por eso se tomaban como motivos de inspirar a los escritores. Cuando subían del río y se bañaban, los ojos eran como cristales, eran como los estanques de Sbón. Y la gente, porque los ojos eran realmente grandísimos en relación con las palomas, destacaba esto, la gente, teniendo una paloma de esta, que acababa de bañarse y salía con los ojos, digamos, húmedos, podía verse como en un espejo. Esto era así. Ver su propia imagen. Y yo creo que lo que se está diciendo aquí, lo que el esposo dice cuando la describe en el capítulo 7, es que los ojos de ella eran como los estanques de Sbón, como estas palomas, como los de él, transparentes. Cuando ella se acercaba a él, se veía a sí misma en él. Pero cuando él se acercaba a ella, se veía a él. Es decir, había una transparencia. Bueno, es muy importante pensar en qué situación, digamos, y en qué dimensión estamos nosotros. Y si pensamos que el Señor se acerca a nosotros, realmente, ¿qué es lo que ve cuando se acerca? ¿Qué es lo que ve cuando se acerca? Esto puede parecer, bueno, pues que todo es utópico y que esto no se puede llevar nada a la realidad. Pero volvemos otra vez a la iglesia de Jerusalén. Ustedes saben que yo tengo la manía de ir a la iglesia de Jerusalén todos los años que estamos juntos. No sé por qué, por un camino o por otro, terminamos siempre ahí. Porque yo estoy realmente impresionado por ese hecho histórico, porque a mí me parece que eso fue algo importantísimo que hemos olvidado para nuestra desgracia como pueblo de Dios. Entonces, el Señor ha desaparecido. ¿Qué ojos tenía la iglesia? Porque cuando la gente veía, no sólo cómo hablaban, no sólo cómo predicaban, sino fundamentalmente cómo vivían, y lo que ocurrió dentro de ellos, y los cambios sociales, económicos y éticos y morales y espirituales que ocurrió en aquella nueva, digamos, congregación o asamblea, iglesia que se formó en la ciudad de Jerusalén, la gente, ¿qué es lo que veía? Y lo recordábamos un día de estos, les reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, había allí unos ojos en los que se podía ver algo. Pero hay más. En la epístola a los romanos se nos insta a que vayamos transformándonos de esta manera. para que el mundo pueda haber, el mundo del que tanto hablamos, la gente, las personas, pueda ver a Jesús en nuestra manera de vivir. Le reconocían que habían estado con Jesús. Y para que se pueda ver la imagen de Jesús, tenemos que proyectarla. Y si los ojos son, digamos, el test de proyección de nuestra personalidad más profunda, si esa imagen de Jesús no está esculpida en lo más profundo de nosotros, es decir, si Cristo no vive en nosotros de esta manera, mal lo vamos a proyectar y mal lo van a ver los demás. En Romanos 8:29 se dice lo siguiente respecto de esta cuestión. Romanos 8:29 es un texto conocido y problemático. Porque a los que antes conoció, y ahí estamos nosotros, también los predestinó, y ahí también estamos nosotros, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Bueno, no hay tiempo para seguir, pero esta debe de ser nuestra vocación, y no solo nuestra vocación teórica, sino nuestra vocación real. Hay un texto muy hermoso, en 1 Corintios 15, verso 49, y yo les voy a leer la versión, o sea, la traducción de la versión hispanoamericana, que dice: así como hemos llevado la imagen del terreno, llevemos también la imagen del celestial. Si leen en sus Biblias, parece que habla en pasado y en futuro. Es decir, así como hemos traído, ¿no?, la imagen del terrenal, así también traeremos, tiempo futuro, la imagen del celestial. Quiere decir que los dos sentidos, tanto el futuro como el presente, son vinculantes al término que se emplea. Por lo tanto, la traducción de la versión hispanoamericana es correctísima. Así como hemos llevado la imagen del terreno, llevemos ahora la imagen del celestial. Es una invitación que tenemos en la palabra de Dios como muy importante. Y vamos a pasar ahora, más adelante, por culpa del tiempo, no vamos a detenernos más, vamos a pasar ahora a un órgano muy importante que se describe aquí por las funciones que tiene y que vamos a ver un poco de manera sistemática, muy rápida, ¿no? Que es la nariz. Tu nariz, y la palabra que se emplea aquí en el hebreo para nariz, implica toda la cara. Todo lo que no esté escrito, toda la cara. Toda la cara menos el cráneo. Es decir, menos el cráneo, es decir, lo que nosotros llamamos la cabeza, pero la cabeza incluye la cara, ¿no? Es decir, y el cráneo es otra cosa. Bueno, pues toda la cara, la nariz, y también podría implicar toda la cara. Tu nariz como la torre, dice, como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. En la época de Salomón, fue la época en que el imperio, digamos, porque llegó a ser un imperio del pueblo de Israel, fue más extenso. Y algunas de las fronteras que tenía al norte eran con el sur del Líbano. Es decir, donde ahora hay tanto conflicto y tantas cosas, que tiene su sentido, pero no es el momento de hablar de esto. Y ahí, en el Líbano, pues había torres militares que miraban hacia Damasco, como hoy. Es decir, las líneas, parece como si el tiempo no hubiese cambiado, ¿no? Es decir, hoy se está mirando a ver qué hacen los de Damasco, los sirios y todos estos, ¿no? O los que están en el sur del Líbano, que palestinos, etcétera. Bueno, pues exactamente lo mismo. En la época de Salomón, Salomón llegó a tener una paz muy grande, pero después de haber hecho una campaña seria, ¿no? Es decir, como hacer la guerra para mantener la paz. Tampoco funcionó de esa manera, pero quizá había una motivación por ahí. Tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Ahora, para saber un poco la lección que podemos sacar de la nariz, y tengo que ir deprisa por el tiempo, es decir, la nariz no solo sirve para respirar. Quiere decir que la iglesia tiene que respirar. Y tiene que respirar, digamos, el viento del Espíritu, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tiene que respirar con la inspiración del Espíritu Santo y del Espíritu de Dios, y ahí, sobre esa base, manejar la palabra de Dios. Pero la nariz tiene tres funciones muy importantes, que solo las voy a mencionar para decir cuatro cosas a la cabeza, y lo siento, pero ya no tenemos tiempo. En primer lugar, la nariz sirve para calentar el aire. Esto es muy importante, esta misión. Es decir, para calentar el aire. Si no se calentase el aire, Es decir, nosotros, la temperatura de nuestro cuerpo en este medio donde vivimos son 37 grados centígrados. Esta es la temperatura normal. Pero el aire puede estar más caliente, el aire puede estar más frío. Es decir, la nariz sirve como un dispositivo idóneo, perfectísimo, de aire acondicionado. Es decir, a nuestras necesidades. A nuestras necesidades. La nariz sirve, entre otras cosas, para templar, pero para calentar el aire. Y el aire frío que llega a los pulmones produce enfermedades. Enfermedades muy serias, enfermedades en otro tiempo que no había los adelantos de hoy, mortales como las neumonías, ¿no? Es decir, bueno, pues una de las funciones fundamentales de la nariz es calentar el aire, para evitar consecuencias de enfermedades y algunas mortales. Otra de las funciones de la nariz, muy importante, es detener las impurezas que van en el aire, que no se ven con los ojos, que a veces son prácticamente casi microscópicas, pero que la nariz tiene por dentro, por su mucosa interior, tiene unos cilios o unos pelitos, ¿no?, que no son anecdóticos, que tienen una función fundamental. Estos son los que detienen las cosas. Es decir, hombre, a veces la nariz es herida porque pasa algo, ¿no?, que rebasa esas posibilidades de defensa, pero el aire está lleno de cantidad de cosas que el primer filtro importante es la nariz, para que no lleguen estas cosas. Tiene una capacidad para eso. Porque fíjense, un aire donde no se ve, el aire no se puede ver, lo que contiene y que va en partículas, digamos, prácticamente microscópicas, en una persona que trabaja en una mina de determinado tipo le puede producir una enfermedad, ¿no?, que termine también con su vida, lo que llamamos una neumoconiosis, digamos la silicosis de los mineros, ¿no?, otro tipo de cosas. O sea, la nariz tiene ahí una defensa para detener el polvillo. Y pensando en esto, podríamos pensar un poco, tomando como analogía, que para detener, de alguna manera, simbólicamente, alegóricamente, en este libro de cantar, esas zorras pequeñas que decíamos, ¿no?, por decir algunas cosas, ¿no?, por mencionarlo un poco de pasado. Y la nariz sirve también para secretar y eliminar moco. Primero calienta el aire, después detiene las impurezas que lleva, y luego segrega la mucosidad para expulsarlo al exterior. Esas son las funciones de la nariz. Y no hay tiempo, pero eso habría que aplicarlo a la vida de la iglesia. Que necesita una nariz para que se temple lo que se va recibiendo, para que se detenga aquello, aunque sea fino, y también para expulsarlo. Es decir, para que no se produzcan las enfermedades que se puede dar lugar. Y al final, la última parte que tenemos, y ya con esta vamos a terminar, que supongo que algunos de ustedes dirían que ya es hora. La última parte que tenemos es tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. Voy a leerles en la versión moderna este verso, porque es importante esta lectura. Dice: tu cabeza posa sobre ti como el Carmelo. Y noten una cosa, la cabeza forma parte de una persona. Hasta ahora se ha descrito a la persona con sus órganos o con sus diversas partes, y ahora se habla, por eso les dije antes que la nariz implicaba toda la cara, entre otras cosas, y ahora se habla de tu cabeza sobre ti, y nadie podríamos decir que nuestra cabeza está sobre nosotros anatómicamente, ¿eh? O sea, aquí hay un cambio importante en el sentido de las palabras en el original. Aquí hay un cambio importante. Y el libro va más allá de lo literal. Dice: tu cabeza posa sobre ti como el Carmelo, y tu suelta cabellera es lustrosa como la púrpura. Un rey está preso en sus trenzas. Bueno, hay muchas cosas que se podría decir de la cabeza. Para algunos autores, cuando aquí se habla de la cabeza, aquellos que son muy rigurosos en determinado tipo de dogmas, en mi criterio, con todo respeto a cualquier tipo de pensamiento, pues que no saben de dónde sacar las cosas, pues algunos aquí no ven la cabeza, algunos aquí ven algo puesto encima de la cabeza. O sea, que algunos aquí están viendo como un velo, ¿no? Y además se defienden y se elaboran y son meras elucubraciones que no tienen base de ningún tipo. Porque sí que se habla del velo en este libro. Pero cuando se dice, por ejemplo, tus ojos detrás de tu velo, Se está diciendo tus ojos detrás de las cerejas, que son el pelo que cae sobre la frente de una persona fundamentalmente. Por ejemplo, en este libro, pero no tenemos tiempo ahora. Bien, algunos piensan que habla del velo. Yo creo que esto no merece muchos comentarios porque para nada. Y otros, como Fray Luis de León, por ejemplo, ya con un pensamiento más serio y más profundo, piensan que está hablando del cuero cabelludo y del cabello, que es muy respetable todo eso. Pero yo me voy a permitir, desde mi insignificancia, decirles que pienso otra cosa diferente. Es decir, que respetando esa idea del cuero cabelludo y del cabello, que sí que podríamos desarrollar si tuviésemos tiempo, porque ahí todos los... Ahí la palabra cabello tiene una riqueza impresionante, lo que quiere significar tiene una riqueza impresionante, pero no lo hay. Pienso que está hablando de una cabeza sobre la persona. Lo que yo pienso es que está hablando de una cabeza sobre la persona que se llama cabeza. Y si estamos hablando de la iglesia es una persona que es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y creo que aquí hay un sentido orgánico de esto, aparte del sentido neumático y espiritual que queramos. ¿Y qué es lo que se nos está diciendo? Que para que haya un funcionamiento armónico del cuerpo, supongo que todos ustedes esto lo saben, lo habrán oído, todos estos órganos del cuerpo que hemos visto y mencionado no funcionan sin la cabeza. Es decir, que los pies funcionan con las órdenes que le da la cabeza. Los muslos tienen una tonalidad muscular para sostener el cuerpo y cumplen sus funciones andando, caminando, trasladando, defendiendo, protegiendo, resistiendo, como sea, por las órdenes que da la cabeza. Es decir, cualquier parte del cuerpo, la gestación solo se produce ante determinadas circunstancias por órdenes cerebrales también, que son las que regulan el funcionamiento hormonal. La lactación por órdenes cerebrales, la voz por órdenes cerebrales, no se ve en los ojos, como no se huele en la nariz, aunque nos parezca que esto es así. Es decir, ahí están los órganos externos que captan los estímulos. Se ve en el cerebro, se oye en el cerebro, se huele en el cerebro, se tacta en el cerebro, se gusta en el cerebro. Esto es así. Esto es así. Que sin la cabeza no se va a ninguna parte. Quizá por eso dijo el Señor Jesucristo ya hace tanto tiempo, porque separados de mí, nada podréis hacer. Es decir, que tal y como contemplamos aquí, en este capítulo 7, toda esta visión de la Iglesia, todo esto que debe de funcionar, es decir, todos los dones que tengan que funcionar, pastores, maestros, evangelistas, profetas, todo lo que sea posible hoy, que sean dones que puedan funcionar, todo esto, si no está controlado por la cabeza, si no está dirigido por la cabeza, todo esto no va a dar un resultado satisfactorio, es decir, a los ojos del Señor. Así que la invitación es a que sobre toda esta cuerpo y esta persona se admita también el hecho del gobierno. Y podríamos decir que, haciendo una síntesis de todo lo que hemos visto, de todos estos temas, los pies nos hablarían pues del avance de la Iglesia, de la evangelización, los muslos nos hablarían de la edificación, de la fortaleza que la Iglesia tiene que tener, el vientre de que tiene que ser fecunda, los pechos de que hay que proveer para la alimentación de esa fecundidad, el cuello que hay que tener una autoridad, pero que la autoridad viene dada por la palabra de Dios y en esa medida. Los ojos hablarían, en mi criterio, de la santidad de la Iglesia, de la transparencia, de la entrega, de la consagración. La nariz sería un elemento importantísimo de la vigilancia, de la torre que mira hacia Damasco, de todo lo que hay que templar, de todo lo que hay que detener y de todo lo que hay que expulsar. Y la cabeza sería el órgano fundamental, digamos, de control. Yo sé, queridos hermanos, que han tenido paciencia suficiente en estos días, que apenas, aunque intenté disimularlo cuando les dije el cuarto día que habíamos terminado la introducción, pues siento decirles ahora que todavía no la hemos terminado. Ya lo ven, por lo que hemos podido dar, que hay muchísima riqueza en este libro, que hay muchas cosas más que se pueden estudiar, pero que esto es lo que el Señor en estos días entiendo que nos ha permitido tener. Así que espero que lo que hayamos podido decir, como les decía al principio, que sea de bendición para todos ustedes, como lo ha sido para mí el poder compartirlo, pero con una matización, ¿eh? Que está siempre y cada día quiero insistir más en ella, es decir, sin dogmatizar las cosas, ¿eh? Sin dogmatizar las cosas, es decir, dejando que el Espíritu del Señor funcione en nosotros, nos lleve al conocimiento de la palabra, nos dé lo que necesitamos, pero no haciendo dogmas de ningún tipo de interpretación, haya hecho la interpretación que él haya hecho. Que el Señor nos bendiga.